Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario de la UNED. Quien les habla, Edith Checa, les da la bienvenida. Antes de nada, queremos anunciarles que el próximo lunes, 10 de mayo, a las 12 de la mañana, tendrá lugar el acto de toma de posesión del nuevo rector de la UNED, don Jaime Montalvo, elegido rector por el claustro de la universidad el pasado día 28 de abril. Y tras anunciarles lo inmediato para el lunes, les contamos que hoy, en nuestro programa, entrevistaremos a Ricardo Pellón, director del curso de verano de la UNED, 100 años de inteligencia animal. En el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos con Nuria Manzano y Maricé Sánchez sobre programas europeos de empleo. Y en el Rincón Literario entrevistaremos a Jaime Alejandre, director de las tertulias poéticas del emblemático café Libertad 8, aquí en Madrid, y leeremos el poema de Jesús Urceloy y les daremos los datos para que participen en nuestro programa con sus creaciones. Comenzamos. Cien años de inteligencia animal es el título de uno de los 101 cursos que la UNED desarrollará este mes de julio, el próximo mes de julio. Tendrá lugar concretamente del 19 al 23 de julio en Denia, Alicante. Lo dirige el profesor de Psicología del Aprendizaje de nuestra universidad, Ricardo Pellón, que nos acompaña esta noche. Ricardo, buenas noches.
Hola, buenas
Bienvenido.
Noches. Bienvenido. Muchas gracias.
¿De qué se va a hablar en este curso 100 años de inteligencia animal? ¿De qué se va a hablar y por qué se va a organizar este curso?
El motivo inicial, y ahí viene el título, es conmemorar el centenario de la publicación de un libro muy relevante en la historia de la psicología experimental que se llamaba Inteligencia Animal, uh-huh. Cuyo autor era un autor americano llamado Thorndike. Sin embargo, pues quizás el interés que para nosotros tiene ahora mismo este curso es quizás con el fin de siglo pues conmemorar 100 años de investigación experimental en el laboratorio, donde de alguna manera se ha consolidado la idea de que la evolución el desarrollo filogenético o evolutivo de las características, en principio morfológicas, también se ha extendido al, por decirlo así, al psiquismo, ¿no?
¿Por qué no bajas un poquillo el nivel y nos explicas un poco todo eso que nos has dicho?
Sí, que de alguna forma la idea es que a finales del siglo XIX una de las ideas más revolucionarias que hay es la idea de que hay un continuo biológico entre las especies animales. O sea, que el hombre, nosotros, no venimos de generación espontánea, sino que venimos de un proceso evolutivo. Eso se asume con relativa rapidez, pero más rápido que en el caso de la psicología para otras disciplinas como la biología o cualquier disciplina más relacionada con los caracteres, por decir, con los caracteres más bien así de tipo morfológico, estructurales. Sin embargo, cuesta más entender que los aspectos psíquicos o psicológicos, mentales o comportamentales o como se quieran denominar, de el ser humano también tienen un anclaje biológico y evolutivo. Sí. Y por tanto, el estudio en el laboratorio
de los animales
es relevante para la comprensión del ser humano.
O sea, que se estudia a los animales para entendernos a nosotros.
Fundamentalmente.
Bien, Thorndike, que es el escritor, la persona esta que del cual vais a conmemorar este libro, 100 años de inteligencia animal, pues hablaba de la ley del efecto, del estímulo-respuesta, de todos estos temas. Me gustaría que ya sé que es muy poco tiempo, pero que nos contaras un poco exactamente qué es.
Bueno, el libro tiene dos aspectos muy importantes. Primero, esto que tú mencionas, que es una formulación teórica para explicar lo que es el aprendizaje y la inteligencia de los animales en realidad. Y un segundo aspecto muy importante que me gustaría resaltar es que este libro es la primera tesis doctoral que se hace en psicología experimental en el mundo. Entonces tiene gran relevancia, no solo por ser eso históricamente importante, sino porque propone una teoría que se podría entender como ley del efecto, que ha perdurado durante 100 años y que de alguna manera partes fundamentales de esa ley pues se siguen manteniendo. Y lo que viene a decir es muy simple. Lo que viene a decir es que cualquier acción de un organismo, si va seguido de consecuencias placenteras, esa acción tenderá a repetirse en el futuro. y si va seguida de consecuencias displacenteras, tenderá a remitir en el futuro.
Bien, pues recuerdo a nuestros oyentes que el curso de verano de la UNED 100 años de inteligencia animal tendrá lugar en Denia, en Alicante, del 19 al 23 de julio. Si desean información pueden llamar a este teléfono 91-398-7553, 91-398-7553. Recuerden también que se abre el plazo de matrícula el 17 de mayo y que se cubrirán las plazas por riguroso orden de inscripción, así que hay que darse un poco de prisa. Ricardo Pellón, gracias por la información que nos has ofrecido y éxito con el curso. Buenas noches.
Muchísimas gracias por la oportunidad que me habéis brindado de presentar el curso. Gracias.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
Y en el tiempo del COIE, del Centro de Orientación, Información y Empleo, pues saludamos a nuestras orientadoras, Marifé Sánchez y Nuria Manzano. Buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenidas. La semana pasada hablamos sobre cómo trabajar en la Unión Europea. Y bueno, pues estuvimos contando a nuestros oyentes cuáles eran los sectores laborales que ofrecen más oportunidades, cómo se empieza a acceder a un empleo en otro país de la Unión. Y se apuntaban ya que existían algunos programas europeos de empleo, pero no los dijimos, no dijimos nada más porque no nos dio tiempo. Así que hoy vamos a comenzar hablando sobre esos programas europeos de empleo. Existen entonces, ¿no?
Efectivamente, existen algunos y bueno, pues puedo citar una serie de ellos. Por ejemplo, tenemos la red IRIS, que es una red que pretende desarrollar programas de formación profesional para la mujer y promover la igualdad de oportunidades. También dirigido a las mujeres o para reducir el desempleo de las mujeres, existe el programa NOW. Tenemos igualmente el programa Horizon, que fomenta medidas para mejorar el acceso al mercado laboral de quienes están excluidos del mismo, es decir, colectivos, digamos, con más dificultades para encontrar empleo. Y también el programa YoStar, que pretende el desempleo juvenil de los jóvenes menores de 20 años. También existen oposiciones y concursos convocados por las instituciones europeas que salen habitualmente en el diario de las comunidades europeas, el llamado 12, y podemos dar un teléfono de la Comisión Europea, la representación en España, que es el 91-431-5711. También se puede recoger información sobre estos programas en el Centro de Documentación Europea de la UNED, cuyo teléfono puede localizarse en el COIE, llamando al COIE.
Uh-huh. Bien, entonces es mejor casi que nuestros oyentes llamen al COIE de la UNED y vosotros les informáis de las direcciones y teléfonos de cada uno de estos programas europeos de empleo. Red IRIS, EmpleoNow, etcétera, todos ellos. Hay una pregunta que yo creo que nos hemos planteado todos alguna vez cuando hemos conseguido un título, cuando hemos hecho una carrera o cuando hemos estudiado cualquier cosa, y es, ¿se me reconocerá este título en la Unión Europea? ¿Qué es lo que pasa en este tema? ¿Se reconocen o no?
Bueno, pues en este tema, efectivamente, para algunos trabajos en otros países de la Unión Europea, pues se exigen determinados títulos. Y por eso la Unión Europea ha establecido unos mecanismos para reconocer la titulación y que pueda utilizarse en otros países miembros. Consiste en un sistema general de reconocimiento de títulos para la mayoría de las profesiones. Por ejemplo, si la nuestra está regulada, pues se debe solicitar la convalidación del título a las autoridades competentes de ese país. Hay un plazo de 4 meses para contestar, para que las autoridades nos contesten. Si eres médico, enfermero, dentista, matrona, veterinario, farmacéutico, arquitecto, por ejemplo, la titulación se reconoce automáticamente, ya que se han establecido una coordinación mínima de la formación en toda la Unión Europea.
Bueno, ¿y cuál es la situación legal de residencia que debe tener la persona al trabajar en algún país de la Unión Europea?
Bueno, pues mira, si comienzas a trabajar fuera, lo primero, pues debes acreditar tu situación de trabajador comunitario mediante la tarjeta de residencia, como es lógico, siempre que la estancia sea superior a 3 meses. Su vigencia varía según sea el colectivo, ¿no?, y el periodo de permanencia. De todas maneras, para informarse mejor, dirigirse mejor a la Dirección General de Ordenación de las Migraciones o en las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social. Ya dimos la dirección el otro día, pero de todas maneras, si queréis la repito, es la calle Pintor Rosales 44,
el 28008 de Madrid, y el teléfono es el 347-9000. Esta es la dirección de la Dirección General de Ordenación de
347-9000,
sí.
Bien, existen muchísimas preguntas sobre este tema, pero, en fin, ante la limitación del tiempo, como siempre, pues me gustaría que dieseis unas recomendaciones a aquellos estudiantes que están pensando en salir a la Unión Europea a trabajar.
Bueno, mira, pues algunas de ellas, en primer lugar, hay que trazarse un itinerario de búsqueda de empleo y pensar cuáles son los trabajos que nos interesan y para los que estamos capacitados.
Exacto, eso ya lo comentamos hace un par de semanas.
Sí, en definitiva, tener un poco las ideas claras.
Las ideas claras, sí.
En segundo lugar, decidir a qué país queremos ir y cuál es la localidad donde querríamos trabajar y residir. Esto es bien importante, sí, porque a veces nos vamos a las capitales y resulta que ahí es mucho más difícil encontrar empleo que a lo mejor en una provincia o en un pueblo más pequeño. Según, claro, teniendo en cuenta el empleo que buscas y tus preferencias.
También el idioma que sepas, ¿no?
Claro, claro. También, pues, hacerse un listado de las direcciones que te van a resultar más útiles en ese país, pues como, por ejemplo, la embajada, servicio médico, servicio juventud, servicios de empleo, cámaras de comercio, información turística, etcétera. Ese tipo de cosas es importante llevarla ya. También informarse de la legislación laboral que existe en el país al que vas, porque, bueno, aunque existe el Tratado de Libre Circulación de Trabajadores, del que hablamos la semana pasada, pues cada estado tiene sus propias leyes en materia laboral y es importante que las conozcamos. Esto, pues, se puede saber yendo a la embajada. También es importante que calculemos los gastos e ingresos que vamos a tener aproximadamente, porque a veces, pues bueno, la mayor parte de los jóvenes que van lo que pretenden es autofinanciar su estancia y mejorar el idioma nada más, ¿no? Es importante que llevemos ya preparado el currículum vitae en el idioma del país al que vamos y también, sobre todo, y esto es importante, tener una actitud positiva ante esa nueva experiencia.
Ante
todo. Sí, es bien importante, es bien importante. Abriéndose al entorno social y laboral en el que estamos.
Muy
bien. Que sea fructífera la estancia.
Fenómeno. Bueno, pues ya nada más que el teléfono del Centro de Orientación, Información y Empleo de nuestra universidad para todos nuestros alumnos interesados en los temas.
Sí, pues el 91-398-7518 y el 91-398-7884.
Marife Sánchez, Nuria Manzano, muchas gracias y hasta la próxima semana. Buenas noches.
Buenas noches. Adiós, buenas noches.